Hola, buenas noches. Comenzamos. Semana del 11 al 17 de noviembre. Empezamos hoy día 11, culminaremos con el día 17. Bienvenidos a la noche de Arjona. Por cierto, en la realización está el gran Javier Campos. Te resumo el contenido del programa de manera muy breve. Querida Mónica García, arrancamos con Guillermo Díaz y con qué asunto. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues de todos los libros y documentos que guarda Guillermo Díaz en su biblioteca oculta, hoy ponemos el foco en el diablo.
Existe. Lleva una marca. 366. Si no está visible en el cuerpo, estará debajo del pelo.
1, 2, 3. Después tendremos el boletín de las 2, una en Canarias, y como cada semana nuestro monográfico. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo. Pues hoy nos vamos a colar en las entrañas de tres empresas familiares y españolas que forman parte de la vida de cada uno de nosotros, porque todos tenemos alguna prenda, por ejemplo, de Zara. Todos vamos con más o menos frecuencia a hacer la compra a Mercadona. Y porque ¿quién no ha ido alguna vez a comprar unas zapatillas de deporte, una lavadora o un reloj al Corte Inglés?
Más de 600 marcas, hasta un 30% de descuento. 8 días de oro del Corte Inglés.
Querido Pedro González, ¿quién nos visita esta noche?
Pues mira, te hago una pregunta. ¿Qué hace que un agente de policía rompa con familia, amigos y compañeros para convertirse en un infiltrado?
Tengo un agente infiltrado a la izquierda Berchale y le han pedido que se reúna, presumiblemente, con un liberado. La cita es el sábado. Vamos a montar operativo.
¿Cuánto tiempo lleva dentro?
6 años.
Esta noche vamos a descubrir con la ayuda de Fernando Rueda por qué hay agentes que deciden cruzar esa línea roja.
Querida Yolanda Guirado, los oyentes del programa forman parte de manera imprescindible de este tiempo de radio. ¿Cómo pueden contactar con nosotros?
Pues muy fácil, Adolfo. Buenas noches. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Solo tienen que buscarnos por La Noche de Arjona, tanto en X como en Facebook. Y también pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504.
Hasta las 4, 3 en Canarias. Comenzamos.
Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
Satanás. Belcebú. Lucifer. Samael. Son muchos los nombres que ha recibido a lo largo de la historia. Son muchas sus encarnaciones y son muchas las formas en que el Señor del Mal se ha manifestado. El ángel caído, antes portador de luz, que fue expulsado del cielo por rebelarse contra su Creador.
¿Qué es eso?
Agua bendita.
¡No me acerques! ¡Oh, me quema!
La humanidad ha buscado respuestas en la religión desde que existe. Un hacedor de la creación, pero también un destructor. Un bien absoluto, pero también su némesis. La humanidad también ha buscado un responsable del mal, de las desgracias, de la muerte, del dolor, de las tragedias, de las plagas, de los terremotos, de los incendios. Los hombres han querido, han necesitado entender el origen, sus malas acciones, un tentador, un culpable.
Existe, lleva una marca, 366. Si no está visible en el cuerpo, estará debajo del pelo.
También hemos necesitado saber a dónde iremos a parar al morir. Un lugar donde se premie la bondad. Pero para que un lugar sea el paraíso hace falta un infierno. Que al final del camino se premie a los buenos y se castigue a los malos. Y si los justos y piadosos disfrutarán de la vida eterna junto a su Creador, los injustos e impíos sufrirán la eternidad junto al destructor.
Creo que debemos empezar.
Hoy hablaremos de él, del diablo.
Batallas, misterio, investigación, historia. Hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
No sé si buenas, pero sí, bienvenido.
Bueno, vamos a hablar de un personaje que todos conocemos como el Diablo. Diablo, Satanás, siempre ha creído la humanidad en una especie de rey del mal.
Pues esta pregunta es curiosa porque no siempre se ha creído en un rey del mal. Se ha creído en alguien maligno. Se ha creído en un hacedor del mal, en un responsable del mal, pero que no necesariamente tenía que ser malo. El diablo, por ejemplo, el diablo del judaísmo, luego del cristianismo, en el Antiguo Testamento empezó por ser un fiscal, una especie de acusador, pero como empleado de Dios. Era el otro lado, la otra parte, el principio acusatorio, por decirlo así. Se le llamaba el adversario, que es lo que significa Satanás, por cierto, en hebreo. Satanás significa el adversario. Y no siempre se ha creído en el diablo de la misma forma. Mira, la primera ilustración que se tiene del diablo es en torno al año 800-825 y se conoce, está en la biblioteca de la ciudad de Treveris, en Trier. La pueden ver nuestros oyentes en internet si ponen Apocalipsis de Treveris, que es la obra a la que me estoy refiriendo. Ahí aparece el dibujo más antiguo del que tenemos noticia, donde aparece el diablo con otros, con el resto de ángeles rebeldes que se levantaron contra Dios y están combatiendo contra San Miguel. Ahí hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Pues los rebeldes, los ángeles rebeldes, tienen todos apariencia humana. Lo único que no tienen es aureola de santidad, pero un aura, de aspecto son iguales que los demás. Eso sí, el diablo es un dragón. Después, a partir del año 1000, el diablo, que normalmente, ya te digo, ha sido representado con figura humana y los diablos como figuras humanas, empiezan a aparecer con más grotescos y con de especie monstruosa. El hambre y la peste hacen evolucionar al diablo. Hace falta hacer más terrorífico al responsable del mal. No puede tener apariencia humana, tiene que ir cambiando. Y además, para luchar contra el paganismo, se le empiezan a poner atributos de dioses paganos. Por ejemplo, el dios Pan griego era un dios con cuernos y con patas de cabra. Los sátiros, que todos tenemos en mente, son criaturas sirvientes del dios Pan. Entonces se le ponen al diablo ese aspecto para combatir las creencias paganas. Posteriormente, el diablo tendrá un tridente para combatir a Poseidón, el Neptuno romano. Le vamos dando atributos de otras religiones para determinar, para que esos dioses sean vistos también como parte del mal. Pero como puedes ver, el diablo ha tenido una evolución de empleado de Dios, de ser parte en un juicio, por decirlo así, ese adversario, ese Satanás, a un tipo con cuernos, patas de cabra y un tridente de color rojo.
Ahora que hablas de religiones, tengo curiosidad por saber cómo ven al diablo, no sé, en el judaísmo, en el islam, en fin, el hinduismo. ¿Cómo es esta visión?
Pues empezando por los más antiguos, el judaísmo, no los más antiguos, pero sino de los que más influyen luego en nuestra tradición cristiana, los judíos, como te he dicho, tenían a un acusador al servicio de Dios, ese adversario. Pero los judíos estuvieron esclavizados, estuvieron sometidos al Imperio Persa. El Imperio Persa tenía una religión muy antigua, el Zoroastro. Y ese Zoroastro tenía un diablo. Y esta, por la influencia persa, el Satanás judío pasa de ser empleado de Dios a enemigo de Dios, por mucha influencia del persa, que lo veremos un poco más adelante. Las palabras diablo y demonio significa espíritu o genio, para que lo sepamos, y diablo significa diábolos, viene de diábolos, que es el que divide, el que causa división, fruto de tantos males, ¿no? Después está el budismo, tiene un demonio llamado Mara, que es el que intenta que Buda no alcance la iluminación, le despista, y como no lo consigue, le manda a sus tres hijas, la sed, el deseo y el placer, pero no lo consigue. El budismo japonés tiene a Emao, que es otro espíritu que juzga el karma de los difuntos. Y tiene dos cabezas. Una femenina, Mirume, que tiene la capacidad de ver los defectos del difunto. Y una cabeza masculina, Kaguhana, que puede detectar las maldades que ha hecho el difunto y que pretende ocultar. Luego está Hades, el diablo, el demonio de los griegos, pero tiene una particularidad. Ares no es malo, tiene unas funciones, pero Hades no es un demonio, no quiere hacer el mal, sino que su reino es el infierno, pero no tiene las mismas cualidades que los diablos de los que estamos hablando. Ares en Roma se convierte en Plutón, que es guardián del infierno también y tiene un perro, Cerbero, de tres cabezas, el can Cerbero. De ahí viene la expresión de los porteros. Uh-huh. Según la mitología nórdica, el diablo es Hel, es una mujer que es un poco como dos caras en Batman. La mitad es una tía estupenda, guapísima, con un tipo magnífico, y la otra es putrefacta, huele mal y causa mucho rechazo. Está Ahriman en el Zoroastro, que es este, el predecesor, el que inspiró a que Satanás pasara de ser empleado de Dios a enemigo, y es una figura que se enfrentaba a Ahura Mazda, el dios de la luz, y el Zoroastro necesitaba un dios de la oscuridad, y es Ahriman, y está en una lucha perpetua que da el equilibrio al mundo. ¿Cómo no hablar de Osiris, Thoth y Anubis en el antiguo Egipto? Osiris es el señor del inframundo que juzgaba a los muertos, y aquí tenía una especie de recurso, de apelación, que se ponía ante Thoth. Si Osiris te juzgaba de mala manera, podías recurrir a Thoth, que era el dios del orden y del caos. Y como ponía orden, pues podías invocar justicia ante él. Y Anubis, con cabeza de chacal, que guiaba a los muertos a través del tránsito hasta el inframundo. Kisín, en la cultura maya y azteca, que es un demonio maligno que atrapa las almas de los pecadores en el infierno, que aquí los españoles, cuando llegaron, pensaron que era el diablo. Decían, Kisín es nuestro diablo. Lo identificaron automáticamente. Yama en el hinduismo, este es muy curioso, porque es la primera persona que murió. Y como fue el primer muerto, abrió el camino e investigó lo que hay después de la muerte. Yama, por cierto, va en un caballo con una soga atada al cuello de cada uno de los creyentes del hinduismo. Cuando esa soga llega a su fin, ha terminado tu vida. Tu vida es tan larga como la soga que sostiene Yama. Y termino con el Islam. El Islam tiene unos espíritus invisibles, los genios, que tienen una faceta maligna, que son los shaitán, que son dentro de estos genios, muchos en el desierto, que tientan y que incitan a las personas a cometer pecados. Como ves, el diablo es universal.
Guillermo, cuando hablamos del diablo, inmediatamente todos pensamos en exorcismo, en los exorcistas. ¿Cómo es la historia de este rito contra las posesiones?
Pues mira, el origen de la palabra exorcismo deriva de exorquismos, del griego, que significa estar sujeto a juramento. De hecho, tiene sentido porque el diablo, a fin de cuentas, está sometido a la autoridad de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo, con su mera presencia, expulsa a diablos, ¿no? Entonces, se exorciza porque está sometido a una autoridad superior, ¿no? Existen muchas religiones el exorcismo, pero en la católica, ya digo, empieza con el propio Jesús, que lo cuentan Mateo y Lucas en los Evangelios, pero ya los primeros libros de fórmulas de exorcismo son de finales del año 500. Se llama la Statua Ecclesiae Latinae. Luego surge el Maleus Maleficarum, que es el más famoso, en 1494, el Flagellum Daemonium, 1606, o el Manuale Exorcisarum, en 1720. Todo un milenio en el estudio de combatir a Satanás.
He querido rescatar el testimonio de dos hombres que han luchado contra Lucifer.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
En este programa tuvimos la oportunidad de contactar con el padre José Antonio Sallés, profesor y doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. La primera pregunta era obligada. ¿Qué es un exorcismo?
Pues un exorcismo no es un sacramento, es un sacramental. Es decir, que es un instrumento que tiene la Iglesia para rechazar al demonio cuando tiene conciencia de que una persona pues tiene la presencia del demonio, el dominio del demonio, hay una posesión, diabólica, o si no hay posesión, hay lo que llamamos una infestación diabólica. Entonces esto es algo que realizó Jesucristo ya desde el Evangelio.
También tuve la oportunidad de contar en este programa con el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena, en Murcia. La primera pregunta era, ¿cómo diferenciar una posesión diabólica de una persona perturbada mentalmente?
Inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece, si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas: aversión al sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión medias y grandes posesiones.
Padre, cuando usted está realizando un exorcismo, ¿se dirige al diablo? Es decir, ¿le habla de tú a tú? Y si es así, ¿cuáles son las frases o el rito que hay que practicar?
Sí, yo utilizo el ritual antiguo, porque gracias a Dios eso es una joya. Porque muchas veces la mano del hombre, los hermanos liturgistas, con buen fin, se reunieron para hacer una adaptación, y su santidad Juan Pablo II, un gran santo y papa, pues quiso actualizarlo ya en el 90. Y entonces se reunieron solo liturgistas y hicieron una obra, don Gabriel Amor me contaba, muy hermosa, con frases muy bonitas. Era como decirle un piropo, più bello bambino, diablo, ¿no? Haciéndole caricias, ¿no? Sin embargo, el exorcismo de Paulo V, el Papa Paulo V, que yo utilizo, pues gracias a Dios es una joya, porque se mantiene incólume e incorrupto.
Y padre, ¿y hay un lugar idóneo para enfrentarse al diablo? ¿O normalmente cuando usted se enfrenta suele ser en el dormitorio del poseído?
Idealmente yo utilizo, si se está en una capilla y hay sagrario, mejor. Una capilla donde esté el Santísimo tiene una gran fuerza liberadora.
Déjeme que recurra de nuevo a su memoria. De todos los exorcismos practicados, ¿cuál ha sido el que más le ha costado terminar con éxito? No sé, ¿alguno que usted pensara que realmente no terminaba de vencer al diablo?
Sí, en el caso este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio, he tenido otros de 4 y de 5 años.
O sea, durante 4 o 5 años sometiendo a esas criaturas al exorcismo.
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
A un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco, del corazón. Entonces, incluso he tenido casos de varios años, recuerdo una ama de casa que el demonio le impedía tragar, comer. A este niño también le convertía en perro, corría cuando se escapaba por la iglesia a 4 con las extremidades superiores, manos y piernas, como si fuera un perro, babeaba y bebía agua en un vaso, no como una persona.
Sino... Pero padre, ¿y usted cuando veía esa situación, usted, en fin, más allá de ser un sacerdote y de tener experiencia, usted es un ser humano, cuando ve a un niño teniendo estas reacciones, supongo que al principio tenía que quedarse absolutamente impactado, ¿no?
Sí, es muy fuerte, pero tienes 2 caminos. También no es compararlo con un torero, ¿no?, en una plaza. Puedes, ese toro Miura que te entra, entonces cuando nos mirábamos el uno al otro, don Gabriel Amor, nos entraban toros Miuras, y entonces en ese momento, claro, es yo agarrarme a la fe, a Cristo, y sobre todo la oración y los sacramentos. Y es verdaderamente, yo me he sentido y me siento que me ha ayudado muchísimo la Santísima Trinidad, y he notado a veces golpes, cuando un alarde de poder, cuando a veces ha roto los ligamentos que son magnéticos para personas que despliegan una fuerza descomunal, que incluso los enfermos mentales del psiquiátrico más fuertes son incapaces de romper los blocajes magnéticos que yo utilizo.
¿Eso qué? ¿Blocajes magnéticos qué son?
Blocajes, pues son precisamente, llevan unos imanes, y es para enfermos mentales los peores, los más violentos, ¿sí?, es imposible que los rompan, pero poseídos, posesiones grandes, en minutos, a veces segundos, han roto los blocajes.
¿Y esos blocajes qué son? ¿Para tenerlos, por ejemplo, agarrados a la cama para que no puedan hacer nada?
Utilizo una camilla para impedir pues que la persona se autolesione a sí mismo. Intenta el demonio y los demonios ahogar, agarrar el cuello, lastimarse o flagelarse la persona. Entonces, esas autolesiones pues impiden con los blocajes, y sobre todo para nosotros, yo como exorcista y familiares que están, pues también a veces ha habido ocasiones que algunos hermanos exorcistas me han dicho: madre mía, al no tomar precauciones, pues recuerdo un caso de un chico que entraba en trance, nada más empezar a decir la palabra exorcízote, inmundísimo espíritus, así se comienza, o la letanía de los santos. Con el primer santo siempre comenzamos la letanía de los santos y la oración en latín al arcángel San Miguel.
Oye, y el agua bendita se convierte no solamente en un, permítame la expresión, instrumento de verificación de que efectivamente estamos ante un poseído, sino en algún momento también como un instrumento de defensa para el exorcista, porque al lanzarla parece que les hace daño, ¿no?
Sí, estos demonios, algunos antiquísimos, llegó a decir uno de ellos, porque es muy importante el nombre. Y entonces, de vez en cuando, en parte del exorcismo, decimos in nomine Jesu Christi, din nomen tun. El demonio intenta pasar abdidi, son diabolo abdidi, en latín quiere decir oculto, quiere permanecer oculto, pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho: me quema, con una voz arcana. Me decían también en latín: sacerdo maledicti, maldito sacerdote, ¿no? Y entonces, ¿cómo les quema el agua exorcizada, el óleo?
No queda, cuando usted lanza el agua, a ellos no les queda ninguna señal en la piel, ¿no?
Sí, incluso ¿sí? Hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si ya has notado, hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? O algo en la olla de la cocina.
Entiendo.
Y entonces queda ahí un morado, ¿no? Pues así, en la zona del agua queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, de otra diócesis, a veces me envían, yo decía, vaya, le decía al exorcista, no digo el nombre, vaya pata negra que me has enviado, ¿no? Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas. Una paliza tremenda, porque no utilizaban ellos sistema de blocajes y, claro, al entrar en trance, pues es muy importante. Pero estos sacramentales es una ayuda, una gracia santificante, y muchas veces a nivel así de hermanos sacerdotes no desconocen, al desconocer este campo del ministerio exorcístico, pues la gran fuerza que tiene, como es la cruz de San Benito, el agua exorcizada, el óleo, la gran fuerza liberadora.
Guillermo, fíjate que antes me hablabas que incluso se podía recurrir si no eras juzgado adecuadamente a Osiris. Por tanto, debo entender que el infierno tiene su propia burocracia y tiene una corte infernal.
Sí, tienen varios niveles, hay jerarquías, pero voy a hablar de la jerarquía de los mandamases del infierno, de los que se ocupan de lo más importante, que es el pecado, de los 7 pecados capitales. De la lujuria se ocupa Asmodeo, de la gula Belcebú, el señor de las moscas, de la avaricia Mammón, de la pereza Belfegor, de la ira Satanás, de la envidia Leviatán, y del que a juicio de muchos es el peor y el que nos ha condenado siempre, de la soberbia, Lucifer.
Hoy nos hemos acercado al enemigo, al adversario, al rey del mal, presente, como hemos podido escuchar, en todas las culturas, en todos los miedos. El de los muchos nombres: Satanás, Lucifer, el diablo. Lo llamen como lo llamen, mantente alejado de él. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Guillermo, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo. It's history.
Vamos a las noticias y luego volvemos. And that's what you've done too.
nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.